Ángel Gómez Jiménez, profesor de Psicología Social, nos presenta el primer espacio de la revista.
Hola, buenas tardes. Estamos hoy aquí para hablar con María Ross. Ella es catedrática de Psicología Social de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y estamos aquí con ella porque es una de las mayores especialistas, por no decir la mayor especialista, del trabajo en valores en psicología social. La pregunta por qué está invitada María Rosa a este programa es porque en el programa de la asignatura de Psicología Social para la pasarela de psicopedagogía no aparece directamente ningún tema relacionado con los valores humanos, y dado que las personas que cursan esta asignatura son maestros, trabajadores sociales, educadores sociales, y para ellos es muy importante este tema, considerábamos que debíamos dedicar al menos un programa a hablar sobre ello. Además, en el resto de las asignaturas que van a tener estas personas, que vais a tener, no aparece ninguna asignatura donde directamente se hable de los valores, excepto una de ellas, que es Psicología de la Educación Multicultural, pero que además es optativa. Por tanto, lo que vamos a hacer es hablar con María de los valores, y en especial de un libro que acaba de salir actualmente y que os va a presentar ella misma. Buenas tardes, María.
Buenas tardes. Bueno, antes que nada, darte las gracias por tus amables palabras y además deciros que estoy muy contenta de estar aquí invitada por la UNED para hablar en este programa sobre este libro, y espero que os sea útil en vuestros intereses académicos y profesionales. El libro que acaba de salir publicado es un libro publicado por la editorial Biblioteca Nueva, que ha sido publicado en octubre del año pasado, o sea, hace aproximadamente 3 meses que está en el mercado, y se denomina Psicología Social de los Valores Humanos. Y es un libro que va dirigido a todos los especialistas en ciencias sociales, psicólogos, pedagogos, sociólogos, que tratan de entender cuál es la importancia que tienen los valores humanos para explicar tanto los antecedentes como las consecuencias sobre nuestras decisiones y sobre nuestra forma de abordar los problemas. Y este libro está dividido en 3 partes. Hay una primera parte que trata de presentar las teorías realizadas en los últimos 20 años que en este momento tienen mayor impacto en las disciplinas por su potencial explicativo y por la seriedad y el rigor de las investigaciones que las fundamentan. Una segunda parte que está dedicada a los aspectos metodológicos, es decir, cómo medir los valores, cómo medir la estabilidad y el consenso en los valores. Y una tercera parte que tiene que ver con las aplicaciones, para qué sirven los valores, para qué se puede hacer con ellos. Y en ese sentido, pues hay capítulos que se dedican a explicar su importancia en la socialización familiar y escolar, el análisis de estos comportamientos, la importancia de estos comportamientos para explicar, por ejemplo, el prejuicio y la discriminación. Otros capítulos abordan el tema de las identidades nacionales y también sus aplicaciones en las organizaciones. Las organizaciones son aspectos muy relevantes para entender el funcionamiento de los seres humanos y son elementos de socialización obvia, ¿no? Y hay aproximadamente 2 capítulos, uno que trata sobre los valores en las organizaciones y otro sobre el liderazgo. Uh-huh. Y yo creo que permite un espectro amplio de temáticas de interés para los profesionales en ciencias sociales.
Muy bien, María. Pues ahora, un poco para concretar, dado que no vamos a tener tiempo suficiente como para seguir hablando de todo el libro, y al menos sí que hemos visto una visión general, vamos con algunos aspectos concretos que pueden resultar útiles para nuestros alumnos. Por ejemplo, me gustaría empezar por una definición, que nos dijeras qué es para ti, qué son los valores desde una perspectiva de la psicología social.
Pues los valores podríamos decir que son orientaciones generales, principios generales que suelen guiar nuestras vidas y por lo tanto nuestro comportamiento, y que no están ligados a situaciones específicas, por eso se dice que son transituacionales, y que además están jerarquizados, quiere decir que están que los tenemos ordenados según una importancia relativa. Uh-huh. Por ejemplo, si una persona valora mucho, por ejemplo, la igualdad y valora mucho la competencia, pues será una persona que tendrá estos valores, por ejemplo, los valores de igualdad de competencia, muy alto en sus prioridades valorativas. Y esto significa también que estas prioridades tendrán consecuencias para su comportamiento. ¿En qué sentido? Pues en el sentido de que será probablemente una persona que realizará comportamientos equitativos, tratará de hacer comportamientos equitativos y comportamientos en los que se demuestre la eficacia. Por ejemplo, en el ámbito de la educación, que creo que es un tema que nos interesa a todos, si alguien tiene... considera que esos valores son muy importantes, significaría básicamente que creerá que la educación tiene que estar abierta a todas las personas, que todas las personas tienen derecho a una educación, y además también posiblemente creerá que el rendimiento de estas personas en la educación puede ser evaluado según criterios meritocráticos, es decir, en función de lo que las personas se esfuerzan y del rendimiento que obtienen. Evidentemente, otras personas pueden tener otros valores, pero sería un ejemplo concreto de cómo aplicar esas prioridades a los comportamientos en el ámbito, por ejemplo, de las creencias sobre qué es o cómo debe ser la educación.
Más cosas. Hay una serie de temas que aparecen dentro de la asignatura, como son, por ejemplo, el tema de actitudes o el tema de grupos, relaciones entre grupos, que no están tratados desde una visión de los valores. ¿Cuál podría ser tu idea o cómo podrías comentarnos cuál es la relación que existe a los valores o cómo podríamos enfrentarnos a estos temas desde el punto de vista de los valores?
Yo creo que has tocado dos temas que son cruciales. Primero, porque son cruciales para la psicología social y evidentemente también tienen que ser cruciales para una psicología social de la educación. En el tema, primero entrar en el tema de las actitudes y luego entrar en el tema de los grupos. Las actitudes, yo creo que todos los que trabajamos en psicología social sabemos que ha habido un gran desarrollo, un gran esfuerzo investigador por mostrar teorías que expliquen de qué manera se relacionan actitudes y comportamiento. Y en general se ha prestado mucha más atención a los factores que explican los aspectos evaluativos, los antecedentes evaluativos que explicarían la conducta, que a la influencia de los valores. Y sin embargo, en casi todos los modelos teóricos sobre actitudes, tenemos una variable que son las normas subjetivas, que es una variable fundamental a la hora de explicar, digamos, los comportamientos. Bien, pues estas normas subjetivas, que en el fondo son las creencias acerca de lo que nosotros mismos o los demás creemos que valoran, son los valores. Y por lo tanto, hay antecedentes importantes en los modelos teóricos sobre actitudes que explicarían su relación con valores. Pero aún más, los últimos desarrollos que hay precisamente en este paradigma tratan de explicar de qué forma la interiorización de determinados valores puede ser una variable mediadora de estos dos factores que acabo de mencionar. Y en ese sentido hay bastantes trabajos en la actualidad que están buceando en esa dirección con resultados realmente muy satisfactorios. Si nos vamos al tema de los grupos, yo creo que la psicología social también ha tratado, es un aspecto crucial, es cómo se comportan las personas dentro de los grupos humanos y también cuáles son las relaciones entre grupos sociales distintos, dado que vivimos en sociedades multigrupales con una variedad de grupos y que, por lo tanto, hay que explicar la forma en que relacionamos con ellos. Bien, yo creo que el tema de los valores se aplica directamente a explicar, digamos, la cooperación o la competición, que es uno de los aspectos cruciales para explicar las dinámicas intergrupales, en el sentido de que hay personas que si valoran, hay valores, como son, por ejemplo, los valores de la igualdad o los valores, digamos, incluso de la libertad, que son valores más tendentes a la cooperación intergrupal, mientras que habría otros valores menos relacionados con el apoyo a otros o con la consideración de las relaciones con los demás, como podrían ser valores de poder o de logros, que tenderían a que las personas que enfatizan mucho estos valores, en principio, serían menos proclives a esta cooperación. Ese es un aspecto. El tema se puede complicar porque además, pues algunos estudios transculturales muestran el distinto significado que tiene esa cooperación o competición entre grupos humanos en función de las culturas. Pero bueno, para no extenderme más, ya lo retomaremos si hay lugar en otra pregunta. ¿De acuerdo?
Bueno, te voy a hacer una pregunta ahora sobre la que podríamos estar hablando horas, ¿no? Pero un poco para que ya dediquemos el tiempo que nos falta. ¿Qué ocurre con el tema de la educación multicultural, ¿no? Hay muchísimos problemas en las escuelas porque cada vez hay más niños, más jóvenes de otras culturas que llegan a curso, bien a principio de curso, o que se integran a mitad del curso. Y no solamente surge el problema porque los compañeros de clase no sepan adaptarse a estos nuevos compañeros, sino muchas veces porque los profesores no tienen herramientas para manejar estas situaciones, ¿no? ¿Cómo tú crees que desde la psicología social y en general y desde los valores en particular se podría afrontar o se podría trabajar sobre los temas, sobre los problemas que surgen en la educación multicultural?
Bueno, primero creo que la pregunta es tremendamente actual, porque vivimos en España en esos momentos, primero como europeos, formamos parte de una comunidad multicultural y eso significa que los españoles tenemos movilidad y probablemente nos veremos a lo largo de nuestra vida, ojalá en muchos casos, en situaciones en las que tengamos que tener contacto con personas de otros países, de otras sociedades, no sé si de diferentes culturas, pero con alguna variación seguro. Pero es más, también somos un país en este momento receptor de una gran cantidad de inmigración, es decir, de gente procedente de otras culturas, y en nuestro caso concreto la inmigración que recibimos, excepto la de América Latina en general, es bastante distinta o bastante alejada. ¿Tenemos problema? ¿Qué marcos o desde qué perspectiva se puede abordar los conflictos que puedan emerger o las dificultades que puedan emerger? Yo creo que hay primero toda una línea de trabajo que tiene que ver con los procesos, digamos, si son de integración, si son de asimilación, si son de separación, que en el fondo tiene que ver con las políticas que pueden existir respecto a cómo tratar a esos inmigrantes que vienen a nuestro país. Y esto, al final, es un tema de valores. Si nosotros aceptamos una política, digamos, de integración, quiere decir que vamos a aceptar un respaldo, una educación que tenga en cuenta, digamos, los valores, es decir, las prioridades, el respeto a las culturas de esos países. ¿Cómo se hace eso? Evidentemente esa es la pregunta interesante. Eso implicaría una mayor diversidad educativa, la posibilidad de una mayor diversidad educativa, y que eso se contemplara como un plus, no como un déficit. Eso por una parte. Y ahí hay toda una línea de trabajo tremendamente interesante sobre cómo desarrollar esa perspectiva. Pero luego hay otro aspecto que creo que a nosotros nos tiene que hacer reflexionar mucho más directamente. Y es que los conceptos que nosotros usamos a diario en la educación, como por ejemplo la cooperación o la competición, etcétera, pueden tener significados muy diferentes. Para nosotros hay aspectos como, por ejemplo, la conformidad, por tratar otro ejemplo. La conformidad desde nuestra cultura es visto en general en aspectos negativos, porque se supone que la persona pierde una cierta idiosincrasia o libertad personal desde nuestra cultura occidental, etcétera. Pero en otras culturas, digamos, no occidentales, que son, o podríamos llamar, más colectivistas, la conformidad no es vista como algo peyorativo, sino como algo positivo. Es algo que implica entrar en armonía con el grupo, aceptar las decisiones de otros, ceder en pro de los demás. Y yo creo que esos aspectos tienen mucha importancia a la hora de construir materiales educativos, a la hora de desarrollar, digamos, los contenidos de lo que podría ser una educación multicultural, entre otros aspectos que muchos psicólogos sociales están trabajando.
Pues ya para casi ir terminando, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor te va a llevar más tiempo del que le puedes dedicar. Hasta ahora te he preguntado diversas cuestiones como profesor de psicología social. Ahora te voy a hacer una como coordinador de la Oficina de Voluntariado de la UNED. Y bueno, desde el tema de los valores no hace falta que yo diga que es algo tocado por las ONGs desde hace muchísimo tiempo. La educación en valores, el hecho de que hay que ser permisivo con los demás, bueno, tantas otras cosas que muchas veces a la hora de revisar material sobre el tema me doy cuenta de que no hay en la mayoría de las ocasiones un apoyo científico a la hora de hablar de los valores en las ONGs, aunque en muchas ocasiones sí, ¿no? Me gustaría un poco que comentases, dado que esto está totalmente relacionado con una posible aplicación de la gente que estudia nuestra asignatura y de las personas que estudian psicopedagogía, que relaciones o que nos enmarques un poco el tema de los valores desde la psicología social en las ONGs o en las acciones de voluntariado. Por ejemplo, el hecho de ser voluntario o de hacer acciones de voluntariado, ¿se podría considerar como un valor? ¿O las personas que realizan acciones de voluntariado tienen un perfil de valores diferente a las que no lo hacen? Responde lo que quieras y como quieras.
Pues muy bien, la pregunta es muy interesante. Hombre, yo creo que cualquier comportamiento personal que implica una atención a los demás y una donación de tu tiempo y de tus conocimientos a otras personas, puede ser a través de ONGs, en este caso, o de otras acciones también en favor de los demás, evidentemente es un reflejo de valores. Y evidentemente es un reflejo de valores de altruismo, es decir, de preocupación por los demás, valores que denominamos nosotros valores universalistas, es decir, aquellos que se hacen en beneficio de personas que son desconocidas y que probablemente nunca nos podrán devolver el favor. Y entonces es el ejemplo mejor de comportamiento altruista. Por lo tanto, sí, creo que las personas que hacen esos comportamientos tienen un perfil de valores claro y manifiesto. Si las personas que no forman parte de ONGs tienen otro perfil de valores, si no hacen ninguna acción de ese tipo, diría que sí que los tienen. Lo que pasa es que desconocemos si hacen o no hacen acciones también en favor de los demás. Si las hicieran, tendrían el mismo perfil. Si no las hicieran, diríamos que no. No sé si contestaba tu pregunta.
Bueno, más o menos. Te preguntaba esto porque ya hay muchos alumnos que se han puesto en contacto con nosotros,
sí.
Aunque la asignatura es del segundo cuatrimestre y acabamos de empezar. Y precisamente, pues muchas veces te preguntan dudas, bien por teléfono, bien por correo electrónico, pero otras ocasiones te hacen comentarios que puede que no aparezcan dentro del material de la asignatura. Y lo que sí que me llama la atención, y de hecho me alegra, fue que al principio contacté contigo para que hicieras el programa sobre valores, sabiendo que tú trabajabas el tema, que acababa de surgir el libro y que podía ser interesante para nuestros alumnos en especial, ¿no? Pero sí que me ha llamado la atención que muchos de ellos, en esos comentarios, hacen reflejo al tema de los valores. Un poco les sorprende el hecho de que no aparezca explícitamente en el temario. También hay que decir que es una asignatura cuatrimestral y solamente tenemos 12 temas, ¿no? Pero sí que me gusta el hecho de que haya surgido la propia necesidad entre los alumnos de tratar este tema, ¿no? Entonces, lo que sí que me gustaría, tampoco es ninguna pregunta en general, ¿no? Pero si tú consideras que no el tema de valores, no sé si decirte un tema en particular sobre dentro del programa, pero si tú crees que esto podría tener a medio plazo, podría tener una parte dentro de nuestra asignatura, y un poco que nos digas en concreto en qué podría ayudarles a nuestros alumnos en el conjunto de la asignatura de psicología.
Hombre, yo creo que las ONGs en este momento, yo creo que es una forma articulada, muy organizada, es una organización eficiente de las acciones altruistas de las personas en favor de otras, propia de nuestras sociedades desarrolladas occidentales. Por lo tanto, es un fenómeno de estas sociedades y no del siglo pasado, y no sabemos lo que pasará en el futuro. En ese sentido, yo creo que analizar el propio fenómeno, ver a qué se dedican, qué es lo que hacen, cómo usan los presupuestos, hacer un análisis psicosocial de las propias organizaciones, en sí mismo puede tener un gran sentido, porque es una forma de conocer, digamos, cómo las personas, primero lo que existe y después cómo se pueden afiliar, cómo pueden participar. Sería difundir efectivamente su existencia de una forma más organizada y también ver a qué se dedican, porque a lo mejor yo desconozco la materia, pero saber a qué se dedican, cómo se ha estudiado su funcionamiento, qué repercusiones tiene, qué eficacia tiene lo que están haciendo, yo creo que en sí mismo es muy interesante y podría ser muy interesante desde el punto de vista de los recursos educativos que podría existir para participar en una educación multicultural, ¿no?
Muy bien, pues ya vamos a ir acabando y recordar que el libro se llama Psicología Social de los Valores Humanos y decir que sinceramente recomiendo la lectura de este libro para nuestros alumnos porque es una recopilación de todo el material que hay hasta la fecha y en castellano. Yo creo que uno de los problemas que solemos tener muchas veces los profesores de cualquier universidad es recomendar material en nuestro propio lenguaje, ¿no? Y bueno, decirte que ha sido un placer tenerte aquí, María, y esperamos contar contigo, si no en el próximo curso, en el siguiente, una vez que por fin podamos introducir el tema de los valores dentro de nuestra asignatura.
Pues muchas gracias, el placer ha sido mío, de verdad. Gracias.